Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es miércoles 28 de febrero de 2018. Estamos en el programa número 96 de Inbox y estamos aquí, como siempre, un servidor Capu y el azúcar de mi café, el inimitable Carlos Sánchez, listos para responder a la nueva sesión de preguntas que nos habéis ido mandando estas semanas. Me encanta esta melodía, por cierto. Y ya estamos para siempre como ello, para ello, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y por mucho que me duela, voy a tener que quitar esta bella sintonía que nos pone las pilas a todos. A mí el primero, para dar paso a otra sintonía, ¿no? Que también nos pone las pilas al mismo nivel o incluso bastante más. Creo que cada vez me paso más con el volumen. ¡Carlos, qué tal!
Algún día, menos mal que íbamos cascos, te llamarán la atención por ponerlo tan fuerte. Pero qué suerte que suena tan bien y a nadie le molesta. ¡Hola, Capu! ¡Hola a todo el mundo de la Ras de Lona Universe! Ya estamos de nuevo un miércoles con muchas ganas de grabar con las patatas fritas de mi hamburguesa. Con el refresco de mis palomitas. ¿Cómo se nota que tenemos hambre?
La salsa yogur de mi kebab. ¿Cómo entraría un kebab ahora? ¡Ay, Dios mío!
¡Qué rico, qué rico! Yo, de hecho, voy a confesar algo y es que seguramente mientras Capu haga sus intervenciones iré comiendo algo. Confesaré hoy. No confesaré si lo he hecho alguna vez más. Ya os digo, sí, lo he hecho. Pero no diré cuándo. Así que la verdad que tenemos muchas cosas para hablar esta semana. El Road to WrestleMania en la parte de Raw ya está en su parte más álgida, así que podemos empezar ya a comentar todo lo que nos haya llegado esta semana.
De hecho, ahora que has entrado en el tema comidas y tal, también voy a tener que ir cenando mientras tú intervienes. Esto es a ras de cena directamente, que grabamos unas horas que no estamos acostumbrados y hay hambre ya. Yo tengo que confesar que una vez con Alessandro, que supongo que habrá notado medio mundo, en un directo, no me acuerdo cuándo, me pilló de sorpresa porque pensaba que no iba a dar paso para el final y me pilló con la boca llena de comida porque estaba merendando como un cabrón, pero bueno. Pasando eso, vamos a ir directamente a las preguntas, que no tengo el móvil iniciado, así que no puedo mirar las preguntas de momento. Estoy hoy muy torpe, antes casi he puesto la música de Menap, o sea que casi tenéis aquí en exclusiva la música de Menap en Inbox.
He pensado, qué falso cuando has dicho, ah, esta sintonía que tanto me gusta, y digo, pues está, habías puesto otra, mentiroso.
Ay, es que encima que pongo los cuernos no sé ocultarlo, qué mal, en fin, voy a tener que ir mejorando en la vida. Empezamos con una, directamente, una enunciación, una frase, no es una pregunta, es una afirmación. Nos la envía Darío Escueto desde el templo, y Escueto desde narices, pero eso nos dice Tag, Hardy y Wyatt.
Jeff o Matt.
¿Cómo?
Es que estoy comiendo.
A ras de cena intensifies. O sea,
os lo juro, acaba de llegar mi madre. Digo, madre mía, qué velocidad. No, bueno.
Impresionante, la eficiencia.
Voy a ponerme serio. Pues la verdad es que no me interesaría mucho. Es que son dos personajes que ahora mismo les falta reinventarse. Yo ya sabéis que soy de los que están en contra de la aparición del Walker Matt Hardy en WWE, porque pienso que algo está muy bien en un sitio no quiere decir que sea igual en otro si no se sabe adaptar. Si es solo copiar y pegar, no funciona, ¿sabes? Ya, bueno, eso ya lo hemos comentado otras veces. Y ahora esta storyline, ahora podría empezar a interesarme un poquito, ya que van a intentar recurrir a otros tipos de segmentos. Quizás esta promo de Bray Wyatt, por lo menos, ya no es como dijo Fede en el último directo, ¿no? Ya no es solo el fondo negro y el fondo blanco, dependiendo de quién de los dos hable. Pero la verdad es que no me interesan ni por separado ni por junto ahora mismo. Creo que Matt Hardy tendría que darle un toque diferente al Woken. O sea, el concepto me gusta, pero habría que darle un toque distinto. Quizás trayendo todo un universe, haciendo algo nuevo. El tío tiene bastante capacidad para eso. Pero es que Bray Wyatt necesita, sin duda, un tiempo de descanso. No juntarle a otra pareja ni nada más, sino un tiempo de descanso de personaje.
Sí, yo creo exactamente igual. Creo que ha llegado ya un momento en el que Daniel Bryan, la verdad es que estaba hasta... Ah, hostia, Daniel Bryan. Es que, perdón, es que estoy planeando la siguiente pregunta y tiene que ver con Daniel Bryan. Ya lo siento, disculpadme. Bray Wyatt, ya parezco algún señor que teníamos en nuestro pasado. El bueno de Bray Wyatt sí que ha llegado un momento ya en el que tiene que o reinventarse o morir. Y ya el pobre está tan muerto, ya está tan... Que no nos lo tragamos. Yo al menos ya directamente sus promos... prácticamente sus combates también me los acabo saltando porque es que no me interesa, está haciendo lo mismo de siempre, no hay ningún tipo de variación en su personaje, no hay ningún tipo de matiz. La cosa podía llegar a interesarme si hubieran tirado más por el rollo de Sister Abigail y todo esto, pero la presentación fue pésima, la forma en la que lo metieron a mí no me gustó absolutamente nada y no lo desarrollaron más allá de para enfrentarlo con Balor. Me hubiera gustado mucho más desarrollo, me hubiera gustado más profundidad en el personaje de Bray Wyatt, que de por sí era profundo, pero es como, ¿sabes? Es un pozo tapado por la mitad, o sea, notas que hay profundidad, pero no puedes llegar más abajo, o no te dejan llegar más abajo. Lo que tienen que hacer es excavar un poquito más y que profundizar un poquito más en su personaje, porque actúa así, de dónde viene, exactamente, no sé, darnos cosillas para que nos interesemos por él, quizás darle un giro, un turn face igual podría ser hasta interesante, igual por eso el tag con Matt Hardy podría molar, no lo sé. Pero Bray Wyatt yo creo que ahora mismo está bastante capado, no me llama la atención, y Matt Hardy como Woken no le llega ni a la horma de los pies a Woken, además ha pasado mucho tiempo desde el boom, no sé, se han juntado bastantes temas ahí que han hecho que esta storyline, esta cosa, a mí no me llame nada la atención, y la verdad es que ahora mismo me resulta bastante indiferente. Lo único que tengo un poquito de hype es por ver esto que han anunciado de que van a hacer un Final Deletion, ¿no? Entre Bray Wyatt y Matt Hardy. Y eso puede ser bastante interesante. Ya veremos a ver cómo lo tratan. Y espero que, bueno, en posteriores semanas ya al pobre Matt Hardy, después de todas las contiendas legales, todo lo que ha tenido que luchar, le dejen introducir un poquito más de su Woken Universe o Broken Universe, ya no sé ni cómo llamarlo. Y podemos ver pues a Vanguard One, al señor Benjamin, a incluso a King Maxen, molaría ver, a Rebecca, no sé. Estaría bastante interesante.
Sí, como tú dices, aquí es importante ver dos cosas. Una, si se da el Final Deletion o como quieran enfocarlo, ver cómo lo hacen, ¿no? Porque los antecedentes no han sido demasiado esperanzadores para pensar en un futuro, teniendo en cuenta el New Day contra Wyatt Family, teniendo en cuenta el Orton contra Wyatt, que fueron dos conceptos muy, muy mal llevados y aburridos, al público no le gustó. Lo quisieron tomar de una manera... mejorar el producto Woken dándole calidad, y creo que el más producción, más dinero y mayor calidad visual no quiere decir más calidad en lo que significaba el sentimiento Broken, por lo menos. Entonces, a ver, habrá que ver cómo llevan eso. Y luego, como tú dices, ¿no? Bray Wyatt está estancado como heel porque está a medio pozo y no sabemos de hasta dónde podemos llegar hasta abajo, pero porque solo hemos visto la mitad, ¿no? Hemos visto ya como heel todo lo que ha alcanzado, ni siquiera hemos visto como un tweener loco, que es lo que yo preveía en ciertas ocasiones en las que, por ejemplo, recordemos la lesión, no me acuerdo si fue o de Roman o de él, en un momento que los dos estaban haciendo como cierto tag ya por septiembre o así, o no, espera, fue hace 2 años, no recuerdo, sí, hace 2 años en septiembre o así, y no sé, como que Bray estaba teniendo un tipo de esperanza distinto, quizás una rivalidad que podría haber entrado muy bien con Roman, pero se apagó bastante porque al final se estancaron en Bray Wyatt haciendo las promos de siempre. Un turn face, un cambio más a Twinner o algo como Mankind sí que sería más acertado. No creo que ponerle en pareja, repito, sea la solución porque, aunque sea face, no sé, creo que Bray Wyatt es un luchador que destaca por sí solo y no necesita a alguien de pareja, pero sí que le haría un cambio hacia bien o hacia el regular de su actitud de Ether of the Worlds.
Me gusta esto que has dicho de girarlo un poquito más hacia Mankind, hacia un personaje un poco más psicópata, pero psicópata bien, no psicópata de parvulario, que es lo que estaba haciendo Bray Wyatt últimamente. Y no sé, yo quizás el verle una pareja quizás con Matt igual, porque es bastante obvio, igual sí que pegan, o incluso el poner de agente de NXT así grandota, yo que sé, un Xavier Fulton a pesar de que no esté, gente de este estilo, ¿sabes? Que igual eran muy totes y podían verles futuro pero no les veían encajar. Y lo ponen a Bray Wyatt como una especie de escaparate para estos talentos, rollo Wyatt Family 2.0, 3.0, lo que sea ya. Igual podría llegar a interesar, pero bueno, ya veremos qué hacen con él. Pero para mí Bray Wyatt, está ya en un punto que es que me provoca el mismo interés que Randy Orton. O sea, hasta ese punto ha llegado. No, lo siento mucho, pero hasta ese punto ha llegado.
O sea, yo Orton, ya lo dije, creo que es el luchador que menos me ha interesado en toda mi vida como main eventer, y últimamente más aún. Y precisamente fue con Bray Wyatt la única vez, creo que, ¿sí?, en toda mi vida que me ha interesado. Y eso es peculiar. Y hay que ver cómo hace un año Bray Wyatt era lo más interesante que teníamos para WrestleMania y ahora cómo ha cambiado todo, ¿no? O sea, qué debacle ha habido, y por eso, o sea, yo tengo muchísima confianza en él, pese que ahora mismo también, como tú dices, me salto sus promos y combates porque no aportan nada nuevo, pero tiene futuro. Quizás, como tú bien has enfocado, una Wyatt Family 2.0 pensando, yo soy el creador de personas, ¿sabes? Como una especie de Bobby Heenan, pero luchando. O sea, como líder, ¿sabes? Ir creando families. Podría ser una buena idea.
Ya veremos a ver qué le espera el futuro. ¿Qué le depara el futuro bueno de Bray Wyatt? Pero bueno, de momento pasamos con la siguiente pregunta, ya que no podemos arreglarlo desde aquí, ojalá. Nos la envía Fashion Melzer desde Five Star City. Hola, bueno, yo diría Six Star City. Hola, soy la contraparte Fashion de Dave Melzer y les hago dos preguntas. Ojalá esta vez sí pueden responderlas. Esta es la que es de Daniel Bryan y por eso pues me he liado. ¿Creen que esta promo de Daniel Bryan en sus tiempos de NXT está muy infravalorada tomando en cuenta que fue antes del famoso Pipebomb de CM Punk? Adjunto vídeo de la promo. Y es que la he estado buscando. Voy a poner aquí un corte chiquitín. Pero, no sé, 5 o 6 segunditos, 10 segundos y supongo que la recordarás. Yo al menos creo que la recuerdo bastante bien. Dame un segundito, ahí está.
What are your thoughts after seeing that footage where again many people say you were your own worst enemy because you said that you should be eliminated from NXT? Let's hear from you.
You know, that's absolutely true. But the truth is, I was eliminated by WWE management, not the pros. And there's a couple reasons for that. I mean, when I came to WWE, I heard about the politics here. I heard the nightmares. I heard all about that stuff, about how Vince McMahon loves big guys. And they like the guys that they make.
Creo que hasta aquí podemos leer un poquito. Es que si no, se va a alargar mucho el tema. La promo dura como 5 minutos. ¿La recuerdas? ¿Sabes de cuál estamos hablando?
La promo en la que atacaba a Michael Cole y...
Sí.
Un set bastante bueno.
Exactamente.
La recuerdo porque esa época de NXT era muy buena y estaba por ahí William Regal, estaba CM Punk, que era muy extraño. De hecho, creo que CM Punk tiene que salir en ese vídeo, casi seguro, en esa promo, por alguna razón. La verdad es que recuerdo ver el NXT Season 1 entero y me encantó. De hecho, fui muy, muy fan de los Nexus. Creo que es uno de mis sistemas favoritos de la historia y una de las historias mejor desarrolladas y pensadas de la historia. Fue brutal. Y claro, a Daniel Bryan le conocía mínimamente porque tampoco en la época de 2010-2009 conocía Ring of Honor y conocía un poco de Daniel Bryan, pero no como para haber visto su potencial. Y cuando vi esta promo la recuerdo y dije, oh Dios, qué buena promo. Parece un tipo enfadado de verdad y ese cara a cara con Michael Cole fue muy bueno y le veía bastante futuro. Y la verdad es que creo que ahí fue el momento en el que dijeron, ah, este tío ya va a ser un tipo importante. La verdad es que no recuerdo muy bien el porqué de su despido. Creo que cada uno quería hacer una cosa. Daniel Bryan tenía otra intención seguramente en WWE a lo que fue. Y luego regresó y hemos visto todo lo que ha sido. Pero solo con eso, ¿qué poco más puedo decir? Fue una gran, gran promo.
Yo no recuerdo realmente tampoco el por qué le echaron de NXT exactamente. Sí que recuerdo el por qué le echaron de WWE en sí, por el tema este de Dustin Rhodes, la corbata y todo esto, bueno, archifamoso completamente. Pero no recuerdo el por qué le echaron de NXT tampoco, y sí que recuerdo que esta Season 1 me gustó muchísimo. Era un poco como OT, la primera edición, ¿no? A todo el mundo le gustó, el fenómeno fan ahí. Yo veía por la calle a gente con camisetas de Michael Tarver cuando NXT Season 1...
No y todo este ser. Rollo.
No, es coña, obviamente. Michael Tarver era como el gilipollas. ¿Quién era el lastre de OT? Ahora pensándolo así. El primero que me
OT1?
De OT1, sí.
¿Cómo se llamaba?
Es que no me acuerdo.
Juan Camus.
Sí, ostras, es verdad, Juan Camus.
Y ni siquiera fue al documental.
Pues Michael Tarver era Juan Camus de NXT completamente. Y sí, o sea, me gustaba esta season. Recuerdo esta promo bastante bien por el tema del ataque a Michael Cole y todo esto. Y la storyline que se forjó con todo esto, la verdad es que sí que era muy interesante. Y además en esta promo también atacaba The Miz, al que era su pro. Ya podíamos ver esa storyline que luego también desarrollarían prácticamente durante toda la carrera de Daniel Bryan por WWE. Y vamos, yo que recuerdo haber visto combates de Daniel Bryan bastantes cuando era Bryan Danielson en el Ring of Honor. En aquella época me interesaba mucho más el wrestling que el entertainment. Así que no recuerdo escuchar promos suyas y recuerdo que cosas como estas, la verdad es que me hicieron que me gustara bastante más Daniel Bryan y llegar incluso a aceptarlo como alguien que podría llegar a triunfar en WWE, porque cuando lo firmaron, sinceramente, no me esperaba absolutamente nada de su run por ahí. O sea que, curioso como mínimo.
Fue sorpresa para mucha gente porque yo al principio me gustaban de NXT, lo recuerdo. Claro, eso fue ya hace, es que pensémoslo, hace 8 años. Yo tenía 12 años en ese entonces.
8 años ya, madre de Dios.
Lo piensas y duele un poquito incluso. Era joven y alocado y yo la verdad es que no entendía muchas cosas del wrestling que ahora sí que entiendo. Y los que más me gustaban era obviamente Wade Barrett porque tenía una presencia increíble. Me encantaba PJ Black, se llamaba Justin Gabriel porque Me encantaba como aéreo. De hecho, mi primo y yo lo comparábamos incluso con Rey Mysterio. Nos flipaba ver un 450 Splash. Y nunca habíamos visto uno casi. Entonces decíamos, oh, esto es maravilloso. Y sin embargo, Daniel Bryan me resultaba como, digo, a este Mindundi un pecho frío, ¿sabes? Que dicen en Latinoamérica que no tiene cuerpo, no tiene nada. Y luego, en cambio, le veías, mi primo decíamos, hostia, pues tiene agilidad, tiene cierta técnica. Pero igualmente lo comparábamos con Skip Sheffield y decíamos, ah, este tío no va a llegar a nada. Y mira, justo poco después llegó la rivalidad con The Miz y dije, hostia, pues el tío tiene agallas. Y esta promo también fue parte del movimiento de pensar que Daniel Bryan puede ser The Ultimate Underdog, precisamente.
Yo recuerdo ese primer combate con Chris Jericho. Recuerdo comentar en aquella época que ya empezaba yo por foros y por tonterías. Gente que no lo conocía para absolutamente nada, Daniel Bryan. Y simplemente ver esa suicide dive que hace, que Jericho lo pilla y lo estrella contra la mesa, eso le
casi
ganó
mueren.
Muchísima gente. Casi mueren, pero los dos. O sea, ya no solo Daniel Bryan, que al día siguiente vi una foto que tenía toda la puñetera, el puñetero costado hecho polvo, sino Chris Jericho también intentando cogerlo. Es que no sé. Impresionante, desde luego. Como run, el de Daniel Bryan por WWE, a pesar de que ha tenido muchos altibajos, yo creo que, vamos, hemos podido disfrutar de muchísimas cosas muy buenas ya desde el primer momento con él.
Sí, y de hecho creo que se reinventa continuamente, especialmente en el apartado promos. Ahora, con esta picardía que está teniendo últimamente, me interesa de nuevo. Me recuerda incluso a esta época, entonces estoy muy contento.
Sí, veremos a ver qué hacen también con Daniel Bryan, a ver qué pasa con su contrato y todo esto. Muchas cosas a futuro, realmente, en este inbox, en esta edición de Inbox. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es el look de un luchador para que sea considerado campeón? Por ejemplo, Dean Ambrose en su look en las indies, Daniel Bryan con su look en NXT, Bray Wyatt cuando era Husky Harris. Son gente que con ese look nunca los vi como posibles campeones mundiales. Me despido y ojalá mis preguntas sean leídas. Gracias, chicos.
Pues precisamente eso mismo estábamos comentando, ¿no? Que vaya, al principio cuando veía a Daniel Bryan lo veía imberbe, pequeñito, lo veía como si fuera un niño. Y digo, ah, además decía, es que tiene pinta luchador inglés, ¿no? Era bajito. Y claro, luego la actitud suma mucho, pero sin duda, los prejuicios que tienes en eso muchas veces sí que es importante. Es decir, que también cuando ves a James Ellsworth o a Gilbert o a otros, dices, obviamente estos no van a ser campeones de peso pesado. Pero yo creo que sí que es importante. Al fin y al cabo es como cuando te atrae un chico o una chica, que el físico no siempre es lo más importante, de hecho es seguramente lo menos importante una vez le conoces, pero las personas te entran por los ojos y para ver las cualidades que podrían tener. Y en el wrestling, cuando tú veías a la primera generación de NXT, siempre destacabas a Otunga, Skip Sheffield, incluso a Michael Tarver, porque estaban muy fuertes, y a Wade Barrett también tenía presencia, pero luego veías a Slater, un pelirrojo de pelo largo, y esa Darren Young, que tenía ahí un pelo rarísimo, a Daniel Bryan, que era un pecho frío, y decías, ah, estos no van a llegar a nada. Y sin embargo, todo depende de la evolución que tienen o no, pero solo hay que ver que también WWE exige ciertos atuendos, ¿no? Por ejemplo, Daniel Bryan, la barba, tener el pelo de una manera determinada, no nos permiten verles de otra manera, porque el look sí que es importante. Entonces yo diría que sí, que lo quieras o no, el wrestling también es que es un producto visual, esencialmente.
Yo creo que los looks en el wrestling son muy importantes. Ya el destacar simplemente, como dices, James Ellsworth, vale que no tiene pinta de campeón, pero ya te destaca, o sea, ya es un tío que lo ves y dices, este es un tirillas, ya te llama la atención, ya estás viendo algo en él, ya estás fijándote en él porque es un tirillas, ya estás pendiente de ver lo que hace. Pasa lo mismo con los campeones. Un Braun Strowman es impresionante, tiene un físico asombroso, mide 2 metros, tiene pinta de querer matar gente cada vez que sale, bueno, ahora menos que está un poco rollo babyface, pero me entendéis, tiene pinta de que puede matarte literalmente, de que esa mirada que tiene además, no sé, me parece que los looks son muy importantes para el wrestling, son muy importantes para los wrestlers, y son muy importantes a la hora de vender un producto también. O sea, no es lo mismo que tu producto, tu campeón mundial sea, yo qué sé, pongamos, un EC3, que es un tío con mucho porte, un Triple H, un John Cena, un gente de este estilo que tiene muchísimo porte, son muy grandes, son muy tochos, o un Stone Cold que tenía luz propia, por ejemplo, un The Rock también, además de ser grandes y ser fuertes, que un, y a pesar de que estoy en contra de todo esto, entiendo la postura de Woodley con esta figura de los looks. No es lo mismo que te la venda un Gilbert, ¿sabes? Por ejemplo, no es lo mismo que te la venda un tío, un retaco, metro 40, metro 50, metro 60, que no tiene apenas musculatura. Al fin y al cabo es un tipo de negocio muy enfocado al entretenimiento, pero muy enfocado al deporte. También es que no, ni nosotros mismos sabemos definirlo. Es lo que hablaba hace unos días con una amiga que me preguntó por qué me gustaba esto. Ni nosotros mismos sabemos definir esta mierda. Así que tiene un componente en el que obviamente vas a animar o te va a gustar más alguien con unos looks más impresionantes o va a lucir más intimidante alguien que sepa que luzca bien, que sepa que tenga porte de campeón. Y no sé, es una cuestión bastante complicada. No creo que sean los looks lo que defina un campeón y no creo que sean los looks lo que defina a un buen luchador, pero yo creo que sí que son muy muy importantes y que antes que a un luchador que igual tú lo ves y dices, es que a este tío le puedo yo como persona, le puedo ganar yo en una pelea real, es bastante mejor y más marketeable vender a un tío, yo que sé, a un Roman Reigns, a un Brock Lesnar, a un John Cena, a una gente que sea de verdad, que lo veas y sea imponente.
Claro, pero también en el wrestling tiene que haber de todo, porque si tú ves a un Kane, un Braun Strowman, claro, te asusta y dices, tiene potencia física. Pero en el wrestling aprendes que a lo mejor cuando ves a un Kalisto, que es 1,60 m, a un Rey Misterio, y dices, joder, pero es que esto está bien, te pueden ganar por otros aspectos, ¿sabes? O sea, al ser puramente visual, es increíble cómo todo nos puede llegar a atraer o gustar. Y entonces, como dices, es muy importante, obviamente lo vamos a ver a Gilbert como un campeón mundial, pero sí lo vamos a ver como alguien a quien vamos a querer, y por lo tanto... también hay personajes que se tienen que querer, tienen que haber underdogs, tienen que haber tipos fuertes que te asusten, que odies por su look, que te den miedo como Boogeyman, que te atraiga y te asuste como, yo qué sé, puede ser, o que odies y no, como Edge, como Alexa Bliss, tiene que haber de todo.
Sí, al fin y al cabo yo lo comparo ahora mismo un poco, haciendo así un paralelismo con un compañero mío que es actor de doblaje, que hace doblaje, que me comentó una vez, porque hablaba mucho con gente de su profesión y tal, porque claro, es que no es algo que llama la atención bastante, y le preguntaban siempre lo mismo, o sea, tú es que tienes voz de doblador, yo por ejemplo no podría hacerlo, decían cosas de este estilo, y él dice, joder, es que para el doblaje toda la voz es buena, o sea, siempre hay un personaje o siempre claro. Hay algo, siempre hay algún personaje, algún tipo de lo que sea, que encaja con una voz en concreto, y esto es lo mismo, siempre hay un personaje para un wrestler en concreto que encaja, puede llegar a ponerse over y aporta, da igual el físico que tengas, da igual la altura que tengas, da igual el cómo seas, puedes aportar en alguna posición u otra, pero por eso mismo entiendo que al ser un producto de masas como es WWE quieran tener a gente que está muchísimo más formada o sea muchísimo más imponente en los main events o como campeones mundiales. Pero sí, realmente cualquier tipo de físico, cualquier tipo de altura, cualquier tipo de constitución aporta y muchísimo en el wrestling. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía Facundo desde Uruguay. Carlos y Capu, les dejo aquí mi pregunta. ¿Qué opinan de la promo de Roman el lunes en Raw? ¿Creen que es cierto el enojo del vestuario con Lesnar? Y por último, ¿creen que Lesnar se irá de la empresa después de WrestleMania? Yo ya adelanto que no he podido ver Raw esta semana, así que te cedo el micro completamente si quieres explayarte con esto, Carlos.
Vale, perfecto. Ya comenté en Twitter que me gustó mucho la promo de Roman Reigns y a la gente le ha sorprendido. Pero es que es genial cómo se mete al público a su bolsillo. Normalmente, los fans más hardcore estamos en su contra, ¿no? Y todos, no nos ha sorprendido que vaya a luchar contra Brock, por lo tanto eso ha bajado un poco el hype. Pero es diferente, porque he visto mucha gente que, por cierto, que ha comparado esto con pero, ¿por qué os enfadáis de que haya ganado Roman y sea previsible si Austin, digo, si Nakamura y Styles también lo era? No tanto. Cuando llegó Royal Rumble, o sea, era un Dream Match que todos sabíamos que iba a suceder, pero que yo por lo menos no me esperaba que sucediera en el primer año de roster principal, en el primer WrestleMania de Nakamura, y por el título mundial. Entonces, aunque me lo esperaba, no fue tan poco sorprendente como que se enfrenten las dos bestias de la empresa. De hecho, a ver, la parte buena es que los últimos días, pues, hubo rumores de Rollins, de Brown, incluso de Cena, que me dejaron un poco abiertas alguna puerta, pero la verdad es que se dejaba ver bastante la opción de Roman Reigns. Y sin embargo, la última promo aprovechó cada pequeño detalle para hacer de ello oro completamente. El hecho de que Brock Lesnar no pudiera acudir a Raw fue maravilloso. Supo poner al público a su favor, haciendo al público, sobre todo, que normalmente está en contra de por qué Roman es elegido a dedo, pues decir, yo a lo mejor soy elegido a dedo, pero yo estoy aquí. Y es algo que dices, bueno, pues tienes razón, y el tipo se esfuerza. Y le coges como, a lo mejor no cariño, porque es difícil que los haters le cojan cariño a Roman Reigns. Y he dicho que a mí normalmente me es indiferente el amor o cariño que le tenga a Roman, porque no sé, es difícil pensar en él ya como algo que no sea Roman Reigns, que es muy analizable. Entonces, yo creo que la promo fue llevada a la perfección, fue una muy buena promo como face, como un face hijo de puta que de verdad no tiene miedo, que nos defiende. Me recordó incluso a un estilo a lo de Rocco, a Stone Cold Steve Austin, y por lo tanto yo creo que fue una muy muy buena promo.
Bueno, yo suelo comentar la parte que nos ha comentado de lo de Roman Reigns abandonando la empresa. Yo creo que es, bueno, si se ha hecho la foto ya con Dana White, parece que está interesado de verdad en volver a UFC. Lo ha compaginado antes, no creo que sea el último paso, la última andadura de Brock Lesnar por WWE, pero considero que ya viene siendo el tiempo ya de que Lesnar, después de perder contra Roman Reigns en WrestleMania, porque es lo que se viene, considero que no tiene más función dentro de WWE, así que lo mejor para él sería irse con viento fresco, pirarse, hacer carrera en otras cosas y poquita cosa más. Pero bueno, esa es mi opinión respecto a el bueno de Brock Lesnar dejando la empresa ahora mismo.
A mí, con mucha sinceridad, no me dolería que se fuera y me es indiferente que esté o no. Si está, me alegro, aporta muchísimo, es un gran personaje, tiene presencia, da dinero, da incluso visibilidad al wrestling, porque coño, es Brock Lesnar, es lo mismo que Ronda Rousey. Que por un lado digo, joder, qué putada que sea por esto por la que no salgan en, no saquen en telediarios, por ejemplo, y luego diga, bueno, por lo menos están dando un poco de visibilidad al wrestling como algo, mira, es importante esa Ronda Rousey. Y bueno, a mí no me importaría que se fuera Brock Lesnar, porque sé que tenemos luchadores muy buenos, capacitados, y que un producto le suplirían incluso mejor que él, ya que lo que siempre decimos, ¿no? Un campeón que no está en casi ningún round, pues no es lo más adecuado, precisamente. Y la verdad es que pienso que es un tipo que se lo tiene bastante creído, y creo que en UFC encaja incluso más que en arquetipo que busco, por lo menos yo, en alguien que ama el wrestling. Así que gracias por tu aportación, pero goodbye Lesnar. Te suplirán bastante bien y nos olvidaremos de ti hasta que pasen 8 años y alguien diga quiero ver a Lesnar, y será un viejo y yo no querré verlo, y ahora tampoco mucho.
Y volverá y lo echará otra vez contra Goldberg en WrestleMania.
En un quien gana no muere.
Precisamente ahora que estamos hablando de Brock Lesnar, esta pregunta tiene que ver con ello, así que vamos a pasar con ella. Nos la manda Dogtagon, no os perdáis el nombre, que me encanta, desde el techo del vecino de Fede. Saludos humanos de Inbox, los saluda Dogtagon, el perro que interrumpe a Fede siempre que quiere grabar un podcast. Mis preguntas son las siguientes. La primera que nos manda es sobre Roman Reigns y su capacidad en el micro, que ya te has explayado sobre ella, así que no vamos a hablar dos veces de lo mismo, lo siento. Con la construcción que se ha dado a Rollins, Brown y Roman, ¿aún necesita WWE a Brock Lesnar? Un saludo y espero que estén bien. Yo seguiré acechando a Fede para lanzar un ladrido out of nowhere si trata de grabar algo. Muchas gracias, perrito.
¡Ay, qué mono, Dogtagon! Y parecía un antipático ahí en los directos.
En realidad, simplemente ladra porque quiere intervenir, quiere participar en el debate.
La verdad es que aporta ya más que Walter, así que no. La verdad es que es lo que venía comentando, ¿no? Y que aquí Dogtagon pues trae de nuevo un poco a colección. Y es que hay un montón de luchadores súper preparados como para ser la cara de la empresa. Ya no solo ser main eventer o campeón mundial. Hemos tenido medio año de campeón mundial a Jinder Mahal y yo por lo menos sigo vivo. Sí, hemos tenido bastantes consecuencias mentales, pero sí, sigo vivo. Entonces, yo creo que teniendo a Roman Reigns, solo con Roman ya sirve. Pero luego, si te apoyas en que está ahí Styles, que al fin y al cabo es como The Miz con el Intercontinental, pues sí, Styles puede ser campeón mundial en cualquier momento. Siempre tiene calidad en cualquier aspecto. Luego tenemos a Seth Rollins y a Dean Ambrose, o sea, todo de Shield. Pero luego piensas que Braun Strowman ahora mismo es un tipo que, de verdad, es que no sé contra quién puede enfrentarse Braun Strowman. Creo que está tan por encima de todos. Me vuelve a ocurrir como cuando se enfrentó con Lesnar, que ganó Lesnar y dije, bueno, ha estado mal llevado, porque Braun Strowman se le ve tan superior. O sea, después de lo que hizo en Elimination Chamber, cargándose a 5 luchadores en una chamber. O sea, el récord estaba en 3. Y en una Elimination Chamber habitual de 6 luchadores, habría ganado, porque eliminó a todos los que se habrían tenido que eliminar. O sea, es alucinante. Y el poder físico que tiene, y cómo derrocha simpatía, fuerza, y se le ve un tipo con talante, no sé. Es un tipo que pero es que no nos hace falta Brock Lesnar ahora mismo, Braun Strowman. Porque si necesitas un tipo grande, pues está Braun. Pero es que luego tienes a Samoa Joe, que está... Que el otro día lo hablaba con mis amigos y dije, hostia, me he dado cuenta que Samoa Joe es la clave para solucionar cualquier movida que hay ahora mismo en la cartelera para WrestleMania.
Sí, sin duda. Es un todoterreno completamente. Perdón, continúa.
No, sí, la verdad es que iba a decir eso, así que... o sea, ¿tienes que enfrentar a Cena contra alguien porque no tiene credibilidad? Samoa Joe. ¿Otra bestia para Braun Strowman? Samoa Joe. Seth Rollins, Samoa Joe en otra historia de redención. Cualquier historia que no se haya podido completar con Joe o que se nos haya pasado por la cabeza va a ser buena porque está Joe. Y lo mismo con esta gente con la que se está trabajando poco a poco, o Nakamura, o el futuro que podrían tener las mujeres como main eventers. Sería maravilloso. Ojalá un momento en el que sean igual de relevantes Asuka, Sasha Banks, Charlotte o Carmella que lo son Seth Rollins, Roman Reigns, John Cena o Randy Orton. Y además la nueva generación, ¿no?, de unos upper midcard muy, muy buenos que dices, joder, y estos tíos son upper midcard, como son Bobby Roode, como Ziggler, Kevin Owens, Sami Zayn, The Miz, Elias, Finn Balor, Bray Wyatt, Matt Hardy. La lista es interminable, o sea, yo creo que el producto para sustituir a Brock Lesnar es evidente que lo tenemos.
Sí, sin duda, entre Roman Reigns y Braun Strowman, yo creo que esa posición en la que está Brock Lesnar está suplida más que con creces, y simplemente ya en Raw, falta obviamente gente así en SmackDown, pero vamos, tenemos a gente también empujando por detrás, como dice Samoa Joe, tenemos a gente de NXT como yo que sé, por ejemplo, Killian Dane, que lo veo en una posición parecida y me encaja muchísimo, no sé, Lars Sullivan también, que está en NXT también empujando muchísimo, tenemos mucha gente en esas posiciones de heavyweight interesante, de un tío grande y fuerte que puede darte grandes combates. Y Brock Lesnar ahora mismo, con la congestión de roster que hay, con la cantidad de gente que hay ahora mismo buscando tirar la puerta abajo y convertirse en la siguiente gran estrella, me parece que ya no es necesario. Ya tendrían que haberlo matado, por así decirlo. Tendrían que haber acabado con su estadía en la empresa cuando se enfrentó a Roman Reigns por primera vez, pero las cosas no fueron tal y como se previno y no salieron tan bien como deberían haber salido. Y su estadía aquí mismo, ahora mismo en la empresa, se ha extendido para mí demasiado. Llega a un punto en el que quita más que aporta. Y a pesar de que me guste mucho Brock Lesnar y que me encanta cómo se mueve en el ring y que me encanta cómo esa presencia y todo lo que hace, creo que ahora mismo no es necesario. Y a WWE, a pesar de que perdería a un agente bastante interesante y a un tío que lo conoce realmente todo el mundo, yo creo que pueden suplirlo con gente, yo que sé, ahora mismo en cuanto a nivel de interés tiene la Ronda Rusa y también que tiene un nivel igual o mucho mayor al de Brock Lesnar en cuanto a más media, o gente de ese estilo, o simplemente estrellas que creen ellos mismos, pueden llegar a ser tan grandes o más que Lesnar ahora mismo. Así que creo que ya no aporta, creo que está ya para hacer el job a Roman Reigns en WrestleMania, entre muchas comillas lo de job, y poquita cosa más, ya creo que ha pasado su tiempo. Ay, Braun Strowman, me encanta el tema de que le estén dando tanta profundidad a su personaje, por cierto. Es una cosa que solo hacen con main eventers, y lo odio, y lo hacen también muy de vez en cuando con main eventers. Así que, de momento, el que tenga esa doble cara tan guay, que realmente es una persona completamente normal con sus... con sus aristas, ¿no?, con sus contradicciones, que pueda destrozarte y a la vez amarte como ama Alexa, a mí esa cosa me encanta.
Y es que ya no solo los luchadores que hemos mencionado, sino los que van a contratar, los que están en NXT que no han debutado, quiero decir, Ricochet, Axel Dieter Jr., Aleister Black, Andrade, Almas, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, o sea, todo NXT puede subir al roster principal y solo por... El apoyo y todo lo que hemos visto ya de ellos en NXT, y dices, hostias, que pueden ser main eventers todos, y no nos hace falta otro Brock Lesnar, la verdad.
Pasamos a la siguiente pregunta, nos llega desde Rawson, desde Argentina, también un clásico de nuestros programas. Jonathan Prieto nos dice, buenas, mis españoles favoritos, besitos, Dios les bendiga. Ver un Cena contra Styles en SmackDown Live me hizo preguntar una cosa. Y se la pregunto a ustedes, ¿quiénes son esos rivales que nacieron para luchar el uno contra el otro? Amo la química de Rollins contra Ambrose y de lo típico, Owens contra Zayn. Un saludo muy grande.
Uf, pues estas preguntas siempre me dejan un poco pensativo porque no tengo una pareja así predilecta, ¿no?, de rivales. Que, o sea, Owens y Zayn sí que se me viene siempre a la cabeza. Creo que cada combate que han tenido entre ellos es buenísimo. Pienso que, pese a ser pareja, también los Briscoes son es la química en persona, porque tanto en pareja como individuales, cada combate importante que han tenido en su carrera siempre ha sido brutalísimo, y encima ese aura, ¿no?, que tienen de locura. Creo que los Briscoes es la pareja perfecta como tag y como rival. Creo que es de las más completas. Luego, más como rivales. Creo que también, es que hay química que nace y lo notas en las rivalidades, y luego sí, igual... Sí. Es por amistad, yo qué sé, pero Braun Strowman y Roman Reigns me parece que siempre daban un montón de juego. Era todas las noches lo mismo, pero siempre eran diferentes. Y siempre te sorprendían y siempre acababas contento con, hostia, qué fuerte ha lucido Roman, hostia, qué fuerte ha lucido Brown, hostia, que ha hecho tal. Y eso se nota un montón. También se nota en amigos en la vida real, como, yo qué sé, la rivalidad de Ethan Carter con Rockstar Spud, que fue brutalísima, fue lo mejor que ha hecho Spud en toda su carrera. Y claro, si no fuera por toda la amistad, la confianza, la química que tienen en la vida real, no se habría podido llevar a cabo. Entonces, yo creo que es difícil pensar en grandes rivales de química en sí sin pensar en gente que ya se conozca de antes, porque yo qué sé, a lo mejor luchan Finn Balor contra Seth Rollins y dices, hostia, qué buen combate ha sido, pero porque son dos muy buenos luchadores, pero la química que se note cuesta más de encontrarla. Creo que Shawn Michaels y Triple H también la han tenido toda la vida como histórico, Stone Cold y The Rock también. No sé si ya eran tan amigos o no, pero se notaba que les gustaba trabajar juntos y lo hacían muy bien. Pero DX también, sin duda, tanto en parejas como rivales, ha sido históricamente uno de los mejores cerebros a la hora de compartir historias y luchas individuales.
Sí, la verdad es que los primeros que se vienen a la mente son los que han mencionado. Owens y Zayn son la pareja perfecta, tanto como rivales como pareja, bendita la redundancia. Y como ellos, yo qué sé, te diría, a pesar de que no coincidieron tanto sobre el ring individualmente hablando, Edge y Christian, yo creo que eran de estos que, si hubieran desarrollado más a Christian paralelamente, si realmente se hubieran interesado en él individualmente del todo, o si no se hubiera ido a TNA cabreando a Vince McMahon, que también fue un gran tema para Christian, podríamos haber visto en algún momento de nuestra vida a un Christian contra Edge de verdad fuerte y potente, y haberlos visto como rivales mucho más de los que los vimos. Pero vamos, no recuerdo un combate entre Christian y Edge así de verdad, sinceramente, pero me parece que eran de estos dos luchadores que la química que tenían era tan grande que como rivales podrían haber sido enormes. Fuera de eso, obviamente Stone Cold y The Rock son ese gran tándem, esos grandes rivales. John Cena y Randy Orton también, a pesar de todo lo que se diga, me parece que tenían muy buena química como pareja y estaban bastante destinados el uno contra el otro. Carreras similares, formas de llegar a la cima bastante similares también, o sea que eran esos dos luchadores que tenían que estar juntos sí o sí. Y fuera de eso, pues obviamente Johnny Gargano y Tommaso Ciampa también son de estos dos luchadores que tienen que estar ahí, que a pesar de que cuando empezaron, ¿tú recuerdas encontrarle algún tipo de puto sentido a que estuvieran juntos? O sea, no habían coincidido nunca, no eran que yo sepa, amigos en indies, no es que tuvieran muchísima relación que yo sepa, y de repente los meten juntos y funcionan a las mil maravillas, no sé, es impresionante.
A mí me suena que sí que eran ya amigos en la vida real, porque por eso les ficharon a la vez, etcétera. De hecho, siempre habían tenido un estilo de vida parecido. El hashtag DIY es que ellos ya siempre decían que lo habían conseguido todo por ser ellos mismos y luchar muchísimo. No sé si alguna vez llegaron a luchar juntos en independientes, no me suena la verdad, pero sí que recuerdo que ya se conocieran de antes, y porque si no se consigue de un día a la mañana esa historia tan bonita, desde el combate en el Cruiserweight Classic, la pasión que vemos en DIY, la traición de Tommaso Ciampa, eso se consigue solo con dos actorales, joder, eso se nota que hay química, y fue alucinante. De hecho, recuerdo de cuando debutaron en NXT, no sé si totalmente o aparecieron y ya está, una vez con Tyler Breeze en un segmento, y ahí fue creo que la primera que les vi juntos, y dije, ¿what? ¿Qué es esto? Pero, o sea, ya me los había imaginado alguna vez juntos, no sé, por alguna razón, como a Big Music y a Tommaso Ciampa también me los había imaginado. Oh. Creo que, sí, te lo juro, llegaron como los tres a la vez y dije, es que Ciampa y Music sería alucinante. O Gargano y Ciampa, yo los había pensado. Entonces, no sé, creo que también de forma espontánea hay gente que te lo imaginas junta y luego trabaja muy bien. Luego hay gente que te lo imaginas junta y acaba saliendo mal, como Matt Hardy y Bray Wyatt.
Pasamos a la siguiente pregunta, nos la manda Martin Kessler desde Buenos Aires, no nos movemos de Argentina. Buenas, Capu y Carlos, les escribo para ver si vuelvo a aparecer en el programa. Enhorabuena, eres un ganador. Dejándoles unas preguntas pendientes. ¿Cuál creen que fue el momento más heel de la carrera de Edge? Hablando de Edge, ¿sabes?
No sé.
Es que es complicado, es complicado.
Es que estoy pensando. Es que Edge ha sido el mayor hijo de puta que recuerdo en el recién, ¿sabes?
Exacto.
Entonces, es una de las preguntas más complicadas que nos han hecho nunca. Quedarme con el momento más heel de Edge.
Yo tengo dos en la cabeza que recuerdo que me quedé, será cabrón. pero para bien, o sea, cuando echó a Kofi Kingston de la Elimination Chamber y se coló.
¡Ah, hijo de puta!
Eso fue un jodido momentazo, pero un jodido momentazo. Y aparte cuando rapó a Kurt Angle, ya simplemente por el rapar a Kurt Angle, yo creo que fue un gran momento. Lo que no recuerdo es si en ese momento era face o heel. Sinceramente tengo un recuerdo muy difuso de ese momento.
Yo tampoco me acuerdo, sinceramente, de ese momento. Yo me acuerdo de algún Strike Edge. ¿Cómo se llamaba el momento? ¿El Highlight Reel?
Sí, no, el... Hostia, es verdad, ¿cómo se llamaba? Cutting Edge.
Muy bien, sí. Hostia, que yo pensaba que hijo de puta la rivalidad con...
No, que me he acordado, perdón, continúo.
¿Cuál? No, dime.
Es que de Cutting Edge va el tema. Esta línea que tenía con John Cena, que estaba con él en Cutting Edge, de repente Cena se gira, Edge coge el micro, te odio. Es que te odio. Odio tus camisetas, odio tu gorra, odio todo lo que representas. Ese momento, por el tono de voz, por el cómo lo miraba, por el cómo se comía la cámara, es que es de heel, pero de gilazo de manual. Es que si tuviera una escuela de wrestling teórica, sería lo primero que pondría para aprender a cómo ser un puñetero heel, te lo juro.
Pues yo creo que eso no es tan heel, ¿sabes? Porque lo que te quería comentar precisamente era de, no sé qué decir, de que es el momento más heel, porque yo pensaba, que hijo de puta, cómo me gusta, en momentos así, ¿sabes?
¡Claro!
Yo decía, pero es que tienes razón, no es heel, es solo otra perspectiva, es como querer al villano, ¿sabes? No es porque sea villano, sino porque el mundo nos ha hecho creer que es un villano en esa promo. Yo ahí es cuando básicamente empecé a pensar lo de John Cena, Sachs, ¿no? Un poco. Que yo siempre, a mí John Cena siempre me ha gustado mucho por su manera de luchar, pero también, como todos, ¿no? Hemos tenido ambas fases básicamente muchas veces. Pero es que esa promo me parecía muy buena. Pero yo qué sé, la rivalidad con Undertaker en general me tocó muchos huevos. Cuando con Vicky Guerrero le prohibió el Triangle... Luego, que si no podía hacer el Tombstone. Y era como, qué hijo de puta. Es que entre Vicky Guerrero y él me daban un asco. Creo que ese es el momento más he odiado a Edge.
¿Tú sabes lo que para mí hace que Edge sea tan buen heel? Y lo que hace que, por ejemplo, gente como Kevin Owens también. Que son malos, pero no son malos por convicción. O sea, no son malos porque saben que existe la maldad. Y se aferran a ella. No son como, por ejemplo, yo qué sé, ¿qué te diría? Un personaje malo que de verdad sabe que es malo y hace malas acciones, pero se divierte haciéndolas.
¿El Revival?
Por ejemplo. No voy a ser tanto por ahí, pero por ejemplo sería un buen ejemplo. Edge tiene sus convicciones propias. Edge ve la vida de una forma y es así. Es un heel y es un cabrón porque ve la vida de esa forma. Ve las cosas a su manera. Ve la vida, el wrestling, todo bajo su propio prisma. ¿Es un prisma equivocado? Sí, pero es su punto de vista. Lo que lo hace tan bueno es que sabe quedarse en ese punto de vista y no se mueve ni va en banalidades, ni tonterías, ni gilipolleces de heel barato, que es lo que hacen que un personaje malo pase de ser malo a aburrido. Edge en todo momento sabía lo que estaba haciendo, era consciente de lo que pensaba su personaje, del cómo su personaje actuaba, y a raíz de eso él actuaba y él se comportaba de una forma. Eso es lo que define a un buen heel. Que no es consciente de la maldad. Para él, en su cabeza, él está haciendo las cosas bien. Él es el bueno de su propia historia. Eso es lo que hace a Edge bueno, y eso es lo que hace a Kevin Owens bueno como heel. Y eso es lo que hace que la gente, al final, por el que acabas pillando en la sintonía y acabas pensando en cierta forma como él, acaba ganándote y acaba gustándote lo que hace. Eso, para mí, es lo que hace a Edge y a Kevin Owens tan buenos como heels.
Estoy de acuerdo, ¿no? Nada más que añadir. Es que has dado en el clavo, es justo eso. Es que no hay nada más que añadir, tienes razón.
Pasamos a la siguiente pregunta después de esta ida de olla. El Mixed Match Challenge terminaría en el WrestleMania Week, supongo. ¿Creen que la final se haga en WrestleMania, ya que es un show benéfico y saben todos que a WWE le encanta quedar bien frente al mundo? Pues ata, otros ganadores de Elimination Chamber fueron los de 2007 y 2005, Carlos. El de SummerSlam 2003 fue horrible.
Uy, esta ofensa así tan de repente... la pregunta, ya se me acaba de olvidar.
El Mixed Match Challenge.
Es verdad.
Sí, que si acabaría en WrestleMania y en WrestleMania en sí, porque a la WWE le gusta quedar bien en temas benéficos.
Sí, yo creo que no acabaría en WrestleMania en sí, puesto que creo que lo van a ganar Asuka y The Miz, porque no sería normal que hicieran perder a Asuka cualquier combate. Es que después de haberle dado el Royal Rumble Match, ya dije, vale, no solo que no quieran que pierdan combates individuales, sino que quieren que no pierdan nada. Entonces, perder el Mixed Match Challenge no tendría sentido. Y Asuka va a tener un combate importante, The Miz como campeón intercontinental también. Así que yo creo que solo por esa ecuación no creo que acabe en el fin de semana de WrestleMania. Sin embargo, sí que sé que quieren hacer algo importante con ello. Pero viendo que también la audiencia va de capa caída, no sé qué pueden hacer con ello. Y claro, es un show especial para Facebook. Tiene que ser acaecer seguro en Facebook, no para WrestleMania.
Yo creo que teniendo el WrestleMania Access que tienen los días anteriores, que además ahí hacen que si torneos de NXT, que si esto, que si combates de exhibición, tonterías de este estilo, aprovecharán que tienen a parejas mixtas, que ya tienen un sitio en la cartelera, para meterlo en el WrestleMania Access, hacer un Facebook Live desde ahí, que además es la fase de interacción definitiva, porque quieras que no, Facebook Live es una herramienta de interacción directa, y el WrestleMania Access es interacción directa con los fans de WWE en WrestleMania. Yo creo que sí que sería el punto culminante, yo lo haría en el Access, sinceramente, no lo metería en WrestleMania, porque creo que en la card de WrestleMania, con lo bestia que luce, con la cantidad de combates que parece que va a haber, que además se está rumoreando incluso que el Andre the Giant Memorial Cup la van a hacer de mujeres y todo este tema, no sé, en fin, hay muchísimas cosas rumoreadas, hay muchas cosas ya anunciadas. Considero que no tiene ningún tipo de espacio un programa que le ha gustado a un nicho de audiencia de WWE y ya no tiene espacio en un programa tan grande como WrestleMania. Además no tiene una carga de historias demasiado potente, así que no le habría demasiado sentido que acabara en la main card o incluso en el pre-show de WrestleMania. Por cierto, me está en la cena, muchas gracias, mamá.
Ay, pero es que yo considero que no debería de ser en nada de la WrestleMania Weekend ni nada, sino porque en ningún momento han ido enfocándolo por allá. Solo es un show para Facebook y tiene que suceder en Facebook para esa gente y que al final acabará saliendo por la puerta de atrás, ¿no? A la final del torneo seguramente. O lo quieran vender bien, a lo mejor se esperan al Raw, el después del Raw por WrestleMania o el SmackDown por WrestleMania. Creo que sería una buena fecha.
Sí, sin duda lo que queda claro es que WrestleMania no es el lugar indicado para hacer el Mixed Match Challenge en la final. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía Tingili el Viajante desde la isla de Quemaida Grande. Hola, hola, ¿cómo están Capu y Carlos, líderes y por siempre ravenistas del Capu Rider Club? Vengo una semana más a dejar mis cuestiones, pero sigo de viaje con la empresa Bertín Mariano Rivera. Y me encuentro en la isla de Quemaida Grande. Temo por mi vida, ya que no hay nadie en este lugar y siento muchas presencias en el piso entre tanta planta. Gracias por ayudarme a encontrarme. Espero regresar la próxima semana. Woo, 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 Raven Rules, y dejo mis preguntas. La primera sobre Roman Reigns. De primeras, vamos a ver dónde está isla de Quemaida Grande.
Lo que tenía... juego aquí en el Pacífico.
Oh, a ver, espera que voy a buscarlo.
Ni idea, perdón. No haber buscado nada.
Te lo juro que tengo la cena delante, estoy literalmente haciéndome la boca agua. O sea, Isla de Quemaida Grande, también conocida como la Isla de las Cobras, en portugués, Illa da Quemaida Grande, Illa das Cobras, en una isla de es una isla de 430.000 metros cuadrados, 43 hectáreas, pone ahí, en la costa del estado de Sao Paulo, en Brasil. Es el hogar de una especie de serpiente de la familia de las víboras, conocida como serpiente de la isla quemada, una de las serpientes más venenosas del mundo. Tingili huye de ahí. Las leyendas locales dicen que hay 5 serpientes por cada metro cuadrado. Mentiras que un documental por Discovery Channel menciona que en algunos lugares hay una serpiente por metro cuadrado.
Pues la verdad es que Tingili ha muerto y por eso dedicamos este programa a él. Fuiste un gran fan del Capu Rider Club. Siempre añadiste frases y palabras nuevas a nuestra catchphrase, así que muchas gracias, Tingili, y descansa en paz.
Vamos a pasar a la pregunta directamente, pasando de la de Roman, porque ya la hemos quemado. ¿Qué opinan de la barbaridad de 6 luchadores por el campeonato de WWE? ¿No es exagerado? Además de que Nakamura lleva perdido. ¿No creen que no le están dando importancia la importancia que se debe a los ganadores del Royal Rumble? Goodbye.
Sí, tal cual. Ha dado en el clavo, sobre todo con el final, ¿no? ¿Para qué me interesan mis 6 aspirantes? O sea, 6 posibles campeones, si ya no sé ni dónde está el aspirante. Y es que, en verdad, es que estaba montado, tío. Y no va a colar para nada que gane otro que no sea AJ Styles, a menos que quieran hacer una triple amenaza o algo así. Pero que no tendría en absoluto sentido, puesto que sería joder algo que vendería más. Pero es que a lo mejor dicen, ah, vamos a hacerles el girito, que no se lo esperen tanto, que... Ya que se esperaba mucho que ganaba Roman, mucho que se esperaba que ganara Nakamura, bueno, va, vamos a hacer el giro con que a lo mejor gane Cena y hacemos una triple amenaza. No, 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 mal, 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 aunque sea predecible, será bueno. Yo el Roman contra Brock es lo que más apoyaba, porque sé que va a ser bueno. También apoyaría a Seth Rollins, pero claro, es que sé que va a ser bueno. AJ Styles y Nakamura tienen que enfrentarse por huevos. Que metan a 6 es para crearnos la expectativa de que puede que no, que estamos jugando y chomo pachacho. Y yo No me ha puesto mi casa porque ya tenemos precedentes, Alessandro y yo, de haberla perdido en alguna ocasión. Y de momento no ha venido el cobrador de Arras de Lona a por ella. Pero yo me la jugaría que gana AJ Styles y esto solo lo hacen para hacernos creer que va a ganar otro. ¿Pero quién va a ganar? ¿Corbin? ¿Sami Zayn? Sí, nada, es que no creo.
Dolph Ziggler en 2018. No, desde luego sí que huele a simplemente maniobra para llenar Fastlane. Tienen que tener un combate importante. Tienen que tener una atracción para que la gente quiera ver el evento. Y tienen que tener una atracción para que haya un poquito de intríngulis y haya un poquito ahí de qué pasará con el título, ¿no? De para dónde irán los tiros. Creo que básicamente por eso está ahí el combate, pero no me despierta ningún tipo de interés por esto. Es que el ganador se ve cantadísimo. A no ser que quieran hacer la soplapollez máxima de ¡ah! Apostamos por la sorpresa. En Fastlane lo gana otro. Y en el SmackDown siguiente, o en el SmackDown posterior al siguiente, o sea, en el post-SmackDown, hacemos que AJ Styles vuelva a ganar el título. Lo cual sería ya ridiculísimo y mataría absolutamente todo lo que ha hecho AJ Styles con el título. Pero bueno, es que ya me espero cualquier cosa. Tengo más interés por el Usos contra New Day que por el campeonato de WWE. O por incluso el Charlotte Flair contra Ruby Riot. No tengo ningún tipo de interés en ver el campeonato de WWE poniéndose en juego porque sé cómo va a acabar. No me interesa absolutamente nada y me parece que no aporta nada.
Yo estoy igual, pero mira, sé que el combate 6 tiene que ser bueno porque un six-pack challenge siempre hace que tengamos acción todo el rato ininterrumpida, no tener que caer en largos minutos de sumisiones y de esperar, y luchadores son involucrados en el match, son buenos. Sabemos que pueden tener química entre ellos, y Styles y Cena siempre demuestran grandes combates, Ziggler, Sami Zayn, Kevin Owens, en general menos Corbin, creo que todos me atraen bastante en ring, y Corbin cada día me está gustando un poquito más, así que oye, yo apoyo el combate como una muestra buena de wrestling, pero me pasa como con el Asuka contra Nia Jax. Sabía que iba a ser un buen combate, pero como la historia estaba muy cantada y no se llevó bien, pues hace que ya mis expectativas vayan por debajo, y durante todo el combate estoy diciendo, sí, me está gustando, pero ¿y qué? Si ya sé lo que va a pasar.
Desde luego ya veremos a ver qué pasa con esto, pero está cantadísimo por todas partes. Veremos a ver si a Nakamura por fin le meten ya con la historia con AJ Styles, porque lo comentabas antes de hacer el programa, que quedan 6 semanas para WrestleMania, 6 putas vale. Semanas, que es nada. O sea que nada, tienen que ir dándose prisa. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la manda Bendo de Lorean desde la República Independiente de Replega. Yo te lo compro, guapísimo. ¡Ah! ¡Qué putada! Las dos primeras preguntas ya las hemos comentado.
¿Roman y la promo?
Roman y promo y un temita sobre... Bueno, que hemos hablado antes también. Así que vamos a hablar de la tercera, que es de ¿quién creen que será el rival de The Miz en WrestleMania? ¿Balor, Rollins, Braun? ¿Quién será de ellos? Muchas gracias. Hace poco he empezado a escucharos y me encantáis. Muchísimas gracias a ti por estar ahí, guapetón.
Oh, muchísimas gracias.
Quiero el DeLorean.
El nuevo vendo Opel Corsa, vendo DeLorean. Bueno, el nuevo... Seguro que el capo del futuro, en el pasado, sabrá responder si lo compraste o no.
Seguro que tiene un DeLorean, es que tiene que tenerlo.
Sí. Yeah. Imagínate que existieran los DeLorean, de verdad. Sería súper guay. Respecto a la pregunta, yo creo que después de lo visto en Raw, se ha plantado la semilla de que tanto Rollins como Valor se enfrenten y seguramente sea una triple amenaza. Porque si no, no tiene sentido dejar a uno fuera, a no ser que lo quieras poner en otro combate importante, pero no sé, se colapsaría demasiado la cartelera. Si no va a haber a André de Giant Battle Royale, ya va a haber un montón de luchadores que van a quedar fuera. Ahora mismo estoy bastante dubitativo y nervioso por saber dónde colocan a Elias, si llega Samoa Joe, y un montón. Por ejemplo, Elias aún dices, pues mira, le metes un Fatal 4-Way con The Miz, Rollins y con Valor. Pero no sé, hay muchísimos como Jinder Mahal, que tiene una posición importante. Lo quiera o no, tiene que estar en WrestleMania por todo lo que ha llevado a cabo. Luchadores por parejas que han estado muy bien como New Day no se van a quedar fuera también, porque seguramente tengamos a Blood John Blooders contra los Usos, entonces o igual una triple amenaza, pero no lo sé. Yo creo que con The Miz una triple amenaza con Rollins, Valor que últimamente como está jugando, soy bueno, soy malo, no me acuerdo, bueno. Vamos improvisando. Yo creo que es lo que van a jugar con eso, The Miz el malo, Rollins el face, Valor, pues depende si se enfrenta a The Miz o si se enfrenta a Rollins, será bueno o malo, y creo que sería la opción más adecuada, y la verdad es que si nos pusiéramos a escribir un buqueo seguramente sacaríamos algo muy interesante, y seguro que solo con los ingredientes que hay, algo bueno sea de cocinar.
Sí, sin duda, algo guay tiene que salir de ahí, más que nada porque hay luchadores muy buenos involucrados, pero no, yo metería simplemente a The Miz, a Seth Rollins y a Finn Balor, que es además donde parece que van a ir los tiros. Me reservaría la carta de Braun Strowman para un combate de más calado. Se está rumoreando el que quieren ponerle de compañero de Ronda Rousey contra Steve, Steve McMahon. Contra Stephanie McMahon. Contra Stephanie McMahon. Vale, que tiene pinta. Bueno, mejor me callo. Contra Stephanie McMahon y Triple H. Se estaba rumoreando que querían ponerle ahí. Que si también querían enfrentarle a Triple H individualmente. Que si querían meterle en no sé qué combate más. Ahora mismo Braun Strowman está tan fuerte, es tan bueno, que tiene como 50 combates rumoreados para WrestleMania. O sea, lo cual habla muy bien de él, pero habla muy mal de lo que viene siendo lo que tenían planeado para WrestleMania. Pero bueno, no sé dónde meterán a Braun exactamente. Este combate por el título intercontinental, tengo claro que tiene que ser esto: Miz contra Rollins contra Balor. Y será bastante un espectáculo bastante guay para meter en mitad de cartelera, un poquito más arriba. Pero con Braun tengo bastantes más dudas y habrá que ver hacia dónde se desarrolla todo. De momento solo nos queda especular y sentarnos a esperar, poquita cosa más.
Braun, me ofendería que no estuviera en uno de los 4 o 5 combates más importantes de WrestleMania. El año pasado ya nos hicieron la jugadita de meterle en el Andre Giant Battle Royale, cosa que me ofendió muchísimo y que no perdonaré jamás, Vince McMahon. Pero este año, después de haber estado en el main event de SummerSlam, el de Royal Rumble, el de Elimination Chamber, yo creo que tiene que tener un combate importante por huevos. Viene a enfrentarse a Triple H, puesto que yo creo que vendrán. Ah, es que Kurt Angle, como es viejecito, le ha pegado Triple H, está lesionado. Y Braun ya plantó ahí una semilla que se puede recoger ahora de Survivor Series. Yo creo que está cantado, ¿no? O sea, yo ya lo puse, que Braun y Triple H. Solo que yo no me esperaba que Ronda Rousey estuviera ahí para un Mixed Match, a lo mejor. Pero bueno, yo me imagino que Braun se enfrentará a Triple H. Y una cosa que no fuera Triple H o el título universal o algo así, me ofendería. De hecho, es que el título intercontinental no lo veo ni valorable, porque sería demasiado easy, considero.
A mí esta cuestión me gusta y lo leí no sé dónde, de Kurt Angle apareciendo de WrestleMania, el combate anunciado. Ay, es que estoy muy malito, soy muy mayor. Pero se ha encontrado un reemplazo de última hora. Es este señor, Braun, ¿sabes? Pero a puta hostia. la canción sonando a toda leche en el estadio que sea donde hacen esto. Y la gente cayéndose del estadio. Es que lo veo completísimamente. Lo que me da miedo es lo que sería ese combate. Porque si Braun Strowman es quien es, y Triple H en modo heel va a tener miedo de estar en el ring con Braun Strowman, vamos a tener a Stephanie y a Ronda Rousey en el ring todo el rato. O sea, no veo un escenario posible en el que esto sea un buen combate.
Es que ¿quién no tendría miedo a Braun Strowman? No lo digo como chiste, sino de ¿quién no lo tendría en la cartelera? Porque es que todos van a tener que afrontarlo así, a no ser que sea Brock, Roman, Rollins, porque tiene unos huevarros ahí enorme y está Isocina. Pues no sé, no veo a nadie.
Es curioso, desde luego ya. Vale, acaba de llegar una pregunta. iba a dar paso ya a la siguiente.
Vaya.
Así que esta va a ser la siguiente. Madre mía, inbox. Nos la envía el periodista de una línea temporal indefinida desde la redacción de OK Diario. Muy bien. ¿Por qué la gente odia a Fabulous Moolah? Tendría que haber leído esta pregunta primero. Es para un artículo.
Pues no tengo ni idea, la verdad. O sea, nunca he oído a nadie que odie a Fabulous Moolah.
No. Nada. No, es como súper odiada por comunidad, sobre todo, IWC de habla inglesa y tal, en hispanohablante no he oído hablar tanto de ella, pero es que básicamente, según las declaraciones que han mostrado exalumnas suyas y todo esto, era básicamente una chula, o sea, era, ¿cómo se llama? Una madame, exacto, o sea, lo que hacía con sus luchadoras, con las que ella misma entrenaba, era básicamente venderlas siendo menores de edad para que hicieran sesiones de fotos subidas de tono, ofrecerles buqueos en los que se quedaba el 25-30% de su dinero, ofreciendo buqueos a empresas de wrestling a cambio de que luego las luchadoras, luego de luchar en el show, tuvieran que acostarse tanto con el promotor como con los luchadores que habían ahí, sin saberlo las propias luchadoras. Una vez, no me acuerdo de la chica en cuestión, pero como que drogó. Y, o sea, convirtió a una chica de sus trainees como en adicta al crack, ya no sé qué, droga dura más así, porque quería tenerla al lado y quería tenerla controlada. Una vez borracha se montó, o sea, básicamente violó a dos de sus alumnas, no sé, mil historias. De Fabulous Moolah hay 40.000 millones de historias de este estilo. Y por cierto, es la primera, es la precursora del Screwjob. Y la que realmente hizo el primer Screwjob de la historia. O sea que lo que te vende cuatro de Fabulous Moolah es completamente puta mentira, porque esta mujer lo único que hizo fue matar el wrestling femenino, hacerse la madrina, el padrino femenino del wrestling femenino en Estados Unidos, y básicamente pues hacerse lo suyo, sacar su propio interés para todo. También es la causante de que los títulos por parejas de femeninos se quitaran de la circulación, porque ella misma unilateralmente, sin avisar a la empresa, dijo: ah, que os toca ganarlos a una pareja de alumnas suyas. Se la lió de la hostia al promotor también, consiguió convencerlo, en fin, 40.000 millones de historias. Pero vamos, que Fabiola Mula es la causante de que tuviéramos a las divas, tuviéramos esta sexualización, tuviéramos su estilo de lucha fue el que imperó, y es que es exageradísimamente todo. De hecho, si lo ves, por las épocas por las que está ella, la lucha femenina es algo importante o mínimamente importante en Japón y México, básicamente porque no está ella ahí.
¡Lol! ¡Qué fuerte! O sea, no sabía nada de esto nunca. Es que nunca me había interesado Fabulous Moolah. Sabía que era una tipa que fue interesante en algún aspecto porque no había mucha lucha femenina y ella destacaría en algo, pero la verdad es que no me interesó nunca su wrestling. Y ahora, joder, pues ya entiendo su mala reputación. Ya me cae mal y no la conozco.
Y ya no, ya conocerla no vas a poder conocerla, por suerte. Ya, pero ya. Bueno. Pasamos a la siguiente pregunta después de este impresionante discurso monólogo que me he marcado mientras estaba viendo el bocadillo con hambre. Nos la envía Josep Pedrerol desde el Chiringuito de Jugones. Ay, Dios mío, tengo que imitarlo.
Si quieres pasármelo y lo intento.
Vale, ostras, vale, no sé cómo hacer esto. Vale, te lo paso por WhatsApp, ¿vale? Un segundito.
Hoy pues me abro WhatsApp web porque aquí no ocultamos nada a nuestros fans.
Aquí no sé ni qué decir mientras tanto. O sea, voy a seguir hablando de Fabulous Moolah, ¿sabes? No, espera, la tengo aquí. Ay, Dios mío, me has hablado. Iba a abrir tu chat, me has hablado y se me ha ido arriba.
Le he puesto hola y una cara feliz.
Oh, qué mono. Vale, ahí lo tienes. Gracias por ahorrarme la vergüenza de tener que invitar a Josep Pedrerol, porque no sé hacerlo.
Ando un poco tocado de la garganta, perdonadme si no me sale especialmente bien. Voy a acercarme al micro. Voy. Un momento, Estoy nervioso. Procedencia, Chiringuito Jugones. Venga, va, pínchame, ya, aquí, directo, ya, listo, así. Hola, becarios. Vuelvo una semana acá, a su programa, lleno de libertinaje, por su parte, para subir el nivel y convertiros en líderes. ¿Vale? He ido con su florentineza a debatir sobre reclutados a nuestro chiringuito, aún estamos arreglando el fax, para registraros, solo esperar. Madre mía, esto está un poco mal escrito, ¿eh, Josep?
Momento, es que se lo ha escrito un becario.
¿Qué becarios? No, pero exclusiva, tenemos exclusiva. Tengo unas preguntas, pínchame, aquí, becarios. Primera pregunta, te la hago a ti y luego me respondes, ¿vale? ¿Quién es el peor wrestler de la historia? Lo más increíble, que sus ojos hayan visto... Se me ha ido la voz ya. Voy otra vez, ¿eh? Voy. ¿Quién es el peor... No me sale. Da igual, ¿quién es el peor wrestler de la historia? Lo más increíble, que sus ojos hayan visto y el que más pereza les da ver. Es que me he enfadado, no me sale. Así no, ¿eh? Así no.
Es que no sé imitarlo, en serio, y paso de hacer el ridículo. Ya lo hice bastante. Ay, a ver. El peor wrestler de la historia. Ay, Dios mío. Hay tantos malos luchadores, hay tantos luchadores puñeteramente pésimos, que es que tengo la sensación de que si nombro a alguien, voy a dejarme a alguien, ¿sabes? Eso es como el eterno debate sobre el mejor luchador de la historia. Yo qué sé, a mí que me cuentas, es que igual te digo Ricky Steamboat y tú me dices, yo qué sé, Kenta Kobashi. Y el demás ya me dice, pues ahí me gusta The Miz, o yo qué sé, 40.000 cosas, ¿sabes? O sea que es imposible, no sé decir al peor luchador de la historia. Para mí, que yo considere el tío que he visto más verde en el ring y que he visto peor, uff, es que tendría que planteármelo muchísimo. Es que ya te digo, es que soy incapaz, tío, soy incapaz de hacer estas cosas.
También hay que ver que depende de la época, porque pensando en los 90s y en los 80s, André Giant, Ultimate Warrior o Hulk Hogan no eran nada buenos en el ring, y eso es un hecho, pero la verdad es que eran muy entretenidos y sobre todo lo que han significado para el wrestling, ¿no? Iron Sheik, que era un puto tronco también. Yo, o sea, me acuerdo cuando me aficioné a verlos. Yo soy muy fan del Ultimate Warrior y de Hulk Hogan por la cultura de wrestling, una cultura pop, pero no como wrestlers. Pero claro, también depende de la época. Pero si lo comparas con como main eventers, dices, hostia, pues es que Jinder Mahal no parecería tan malo como wrestler. Pero, o sea, dices, hostia. La verdad es que era un campeón para los 90, en plan Iron Sheik, Scythe y esa
de hecho, gente, ¿no? De hecho, seguramente Jinder Mahal en los 90, o bueno, 80, 90... sería de los mejores luchadores que había ahí, poquita broma.
Sí,
o sea,
sí,
claro. No por nada, a mí Jinder Mahal me gusta. Lo que pasa es que su wrestling es de otra época.
Sí, es que aporta en otros aspectos, no tanto en ring. Pero claro, yo cuando pienso ahora en malos wrestlers, se me viene para la cabeza, ¿no? Se me viene el puto tronco de Mahabali Sera, que es que no mejoró nunca. Se me viene Mojo Rawley, un luchador que no quieres ver, te lo saltas. Luego también pienso de luchadores noobs, en plan María Canelis, creo que es un desastre en ring, pero absoluto, que es que lo bochaba todo. Enzo Amore también podría incluso decir que madre mía, nunca hizo un buen combate individual, y cuando lo hizo bueno es gracias a Big Cass. Boogeyman, por ejemplo, tampoco lo recuerdo como un gran wrestler, ¿no? Estoy pensando de la época... Es que si vas a los personajes en plan Warlord, Glacier, Brutus Big Cave y estas cosas...
¡Oh, Dios mío! Creo, claro, realmente, todo el puto midcard de WCW. Lowcard midcard. Sí,
claro. Pero yo sí me tengo que quedar con uno por estatus y nivel, y que, aunque entiendo por qué estuvo ahí y cómo lució y que me gustó en una época... Como luchador, el Gran Khali es lo peor que ha surgido en el wrestling de la historia. No tenía
duda.
Ni movilidad ni nada, solo le costaba hasta andar, pegaba un par de golpes así con el brazo y ¡pah! A pijo sacado, pero nada más. Creo que Khali es el peor luchador de la historia igual.
O Khali, o Giant Silva, lo llegaste a ver. O Giant Bernard. No, Giant Bernard, no. Giant González. Giant Bernard es el... A-Train, sí. Giant González, todo lo que sean básicamente gigantes, eran muy poco prácticos la mayoría. Eran muy troncos. Se me ha venido a la mente, que seguramente lo conozca poquita gente, seguramente Guinea, igual tú también lo conoces, que se llama The Dirt Bike Kid. ¿Lo conoces?
Me suena, pero no.
Era un señor inglés. Capu viejuno, Capu contando historias. Otra vez, venga. Como con Mula, claro que sí. Era un señor inglés que no tenía ni puta idea de wrestling, pero que era un jeta, pero de narices. O sea, el tío se sabía vender a sí mismo genial. Y llegó el cabrón a debutar en ECW en el 96. Estaba como Jover, pero estaba el pavo por ahí. Y de alguna forma o de otra se acabó montando su propia empresa. Creo que llegó incluso a llegar a CMLL, a México.
No me jodas.
¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Cómo está este señor ahí? Y incluso hizo un tour, no sé si con Michinoku o con una de estas empresas en la que estaba Great Sasuke, y participó en un puto torneo de Junior Heavyweights en Japón, haciendo el puto ridículo. Y era completamente horrible, pero como el tío sabía venderse, y por desde aquella época no había tanta información, no había internet, no había forma realmente de ver grandes cosas de él. Si necesitaban a alguien en la cartera o había un cierto hueco... le metían, no sé por qué, pero le metían, tenía colegueo, tenía algún rollo de este estilo. Y el cabrón es que se llegó a montar su propia historia, se montó su propio cinturón europeo de no sé qué narices, y el tío con dos narices lo retuvo como durante 2000 días, una cosa por el estilo, y en sus eventos iba gente de la talla de Sabu, iba de gente de la talla de Rob Van Damme, iba de la gente de la talla de este estilo. Sí, 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 o sea, el tío es un vividor de la hostia, y me encanta que lo admiro por eso, pero era... Porque he visto su combate con Great Sasuke, que hay en Japón y tal. Era lo peor que he visto nunca. Ay, bueno, el luchador que más te haya impresionado. Yo ya tengo el nombre en la cabeza. Yo tengo Yoshitsune.
Wow, Yoshitsune era la puta polla, tío. Fua, sí, seguramente el que más he flipado en mi vida. Es que lo recuerdo además de niño, tío, cuando echaban Michinoku aquí.
Sí, 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 sí.
Flipaba con ese hombre, es que... Era alucinante. ¿Qué fue de él, tío?
Me enteré de que el escándalo este que conjugó a Yoshirai y el novio, que creo que era Rosawa Nogai, no me acuerdo el nombre exactamente, perdóname, Gin, que tuvieron un asunto de drogas turbio con cocaína y tal y todo de este estilo, y los banearon a los dos de empresas durante mucho tiempo. Bueno, a Yoshirai más, el cabrón de Nosawa se libró. Se ve que Yoshitsune era como el dealer, o el tío que les dio el tema... Y al que lo banearon más fuerte que a Nosawa Rongai fue a él. O sea, lo he visto luchar un par de veces luego, me parece, porque he seguido su carrera al rollo. Que de ver de vez en cuando Cage Match y digo, voy a ver un combate suyo. Me parece que luchó un par de veces en Noah y un par de cositas más, pero no sé qué está haciendo con su vida. Pero desde luego, talento despreciado de cojones. Porque yo que este hombre lo veía y es que puto flipaba.
Yo también flipaba con este hombre, y sobre todo en una época en la que no estaba nada acostumbrado a ver un tipo de wrestling así. Pero también, yo es que me han llamado la atención. Creo que Ricochet tiene que estar ahí. O sea, es que, históricamente, la primera vez que vi a Ricochet dije, ¿qué coño acabo de ver? O sea, cuando se llamaba solo Puma y aún llevaba la máscara, y que fue de los primeros combates que veía indie, que los veía por Vimeo o Dailymotion, y flipaba un montón. Y con TJP también flipaba, o sea, creo que... Y DJC, es que creo que esos son los luchadores que... Sobre los 2013-2014 empecé a flipar con ellos, con TJP, con igual antes incluso. Sigma Aion y Ricochet. Son tres luchadores que me fliparon y en ring muchísimo. Pero es que Ricochet, yo que sé, ver un 630 plus, es que no se me va a dejar de flipar nunca eso.
¿Has visto Impact Wrestling esta semana?
Esta semana, ni este año tampoco.
Vale, entonces no hacemos esta pregunta. Estoy buscando la última pregunta del programa de hoy y no sé cuál coger realmente. Bueno, venga, este, qué narices, este mola.
He de decir que luego, Josep Pedrerol ha hecho más imitación, sí. Pero no voy a imitarle, lo siento, Josep. Lo intentaré. Exacto. La próxima semana.
Directamente lo he emitido porque digo, es que Carlos no va a poder, el pobre.
Gracias.
Ay, así que vamos a pasar con la última pregunta del programa de hoy. Nos la manda Fede From Heaven, desde el cielo. Buenas, mis amigos de Inbox. Vengo de una línea temporal alterna, donde a raíz de ingresar en Arras de Lona, dejé el alcohol. Me uní al Capu Rider Club, volviendo en el Capu Rider Heaven Club. Ay, Dios mío, tenemos que encontrar otro nombre. Y me volví el babyface más querido, inclusive más que Roman Reigns, que en esta línea alterna es el luchador más sobre a niveles de Stone Cold. Sin más que decir, paso con mis preguntas. ¿Cuál es el tema musical de wrestling con el que sienten un placer culposo? Para mí es este, y no sé cuál es este. Voy a darle al link, me da miedo. Espero que no sea un screamer o alguna cosa de estas. A ver. Slater Gator, impresionante. ¿Cuál es el Tempson que te guste y no debería gustarte, Carlos?
No me acordaba de Slater Gator, tío.
Enormes.
El otro día, ¿sabes de qué me acordé? Que no viene a la coalición, pero quiero recordar esto. Y, espera, si quieres, lo mencionamos y ya está.
Si es el mismo que yo tengo en la cabeza, ya acabo de flipar. Por favor, menciónalo.
¿Lo decimos a la de tres?
Venga, va.
Una, dos y tres.
¡Ray Baxel! ¡No!
¡Madillo!
¿Qué pasa? Puto rico, el puto rico 2.0.
Es el momento más épico de mi vida. Es que te lo juro, conté esa anécdota el otro día y no se lo creían. Y yo...
Ha vuelto a pasar.
Los putos Rybacks, el tío, me acordé el otro día y dije que Curtis Axel hubo un momento que estuvo con Ryback ahí de parejas y es que no sé de dónde salió eso, de verdad.
La promo con los matadores en la que se pone a cantar arriba y arriba el puto Ryback. Es que es impresionante, tío.
Es que lo piensas y dices, joder, Ryback, que estuvo un momento muy, muy arriba y acabó haciendo pareja con Curtis Axel, que es parte ahora de Misturas. Madre mía, qué rey.
Impresionante. En fin, Tenson culposo.
Lo siento mucho. Voy a pasártelo porque creo que quiero que la gente también les pille por sorpresa, porque si lo digo, queda como mucho menos radiofónico.
Sí. Hombre, tenemos que poner aquí, ya que tenemos aquí YouTube abierto.
A ver, voy a pasártelo. Vale, vais a escuchar el teclado y esas cosas, pero... Bueno, no pasa nada. Vale, ya te lo he pasado.
Vale, voy a ponerlo y... ¡Ah! Te vas a reír.
Vale, te lo juro. ¡No se escucha, no se escucha, no se escucha! Oh, creo que ya va. Vale,
no jodas. Espera. Vale. Sí, ahora se debería escuchar. Estoy hasta por dejarlo de fondo un rato, pero me da miedo.
Te lo juro que me gusta mucho.
Queda hasta bien, o sea, es que el Brie Mode... Ay, ¿yo qué quieres que te diga? Me enciende, tío. O sea...
Sí, totalmente.
De hecho, es uno de los que iba a decir, pero ahora mismo no recuerdo otro así que diga... Ay, Dios mío, lo odio, pero me encanta. Ah, oh, Dios, no se me ocurre nada, tío.
Lo que más recuerdo es ese y... El de Maris creo que también es un poco mierda, pero me gusta.
Uno que me encantaba de pequeñito, pero me encantaba, era el de... Espera, lo voy a poner. Tampoco es que sea culposo porque el Tenso mola, pero que sé, era de estos que, ¿sabes, no? A ver, aquí lo tengo.
¿María Canelis?
Ashley Massaro.
Ah, estaba muy guapo.
Era mi puto crush de pequeño, poquita broma con el tema, ¿eh? O sea...
A todo el mundo nos ponía
Ashley Massaro. Exactamente. Ay, Dios mío. Madre mía, qué épocas. Y bueno, fuera de ahí es que no recuerdo. Es que también iba a decir Brimode, en realidad.
El Brimode es, chico, el tema ahí... Es que no sé, a mí siempre me ha gustado, pero es que... Hay canciones malas que obviamente no me gustan y canciones que son... Es que no sé, creo que no me gusten... Y, perdón, que sean malas y no me gusten, creo que solo Brimode. Pero es que Brimode en el fondo es buena.
Exacto, en el wrestling hay poquitas realmente canciones que digas, es que la puto odio, por favor, arráncame los tímpanos. O sea,
¿Qué
no se me ocurre
la
ninguna.
Canción, de Ronda Rousey?
Es Avril Lavigne. No sé, tuve una época con Avril Lavigne hace mucho tiempo, pero... A ver, es la época, es la canción que le he definido en su paso por UFC y tal. Pero me flipa que para esta señora paguen derechos de copyright, ¿sabes? Igual para estrellas más grandes ni se molesten. Eso es lo que me hace gracia. El Tempson me gusta, no me resulta malo.
Pensaba que era Paramore, tío.
¿Eh? Bueno, también tuve mi época de Paramore.
¿Es Avril Lavigne seguro la de Bad Reputation? Esta.
Creo que la de Bad Reputation, la versión al menos que usa Ronda, creo que sí que es la de Avril Lavigne. O al menos yo la recuerdo como tal. O no sé, igual tengo un recuerdo distorsionado de la época. Ya te digo, no me acuerdo, ¿eh?
Aprovecha y ponla en YouTube ahora, porque es que yo estoy flipando.
A ver, hostia, esta sí que me da miedo realmente de ponerla, ¿eh? A ver, pero espérate. Ronda Rousey, WWE, Tempson.
Sé que se llama Bad Reputation porque lo busqué antes de ayer.
Uh-huh. A ver. La tengo aquí. Y ya, es que me da miedo, te lo juro que me da miedo que salte el copy o algo. O sea, aquí pone Composer Artist Joan Jett. Igual es la que hizo la canción la primera vez y luego la señora Avril Lavigne la cantó otra vez. Es que no tengo ni puta idea.
Yo tampoco, no tengo en absoluto idea, pero a mí, la primera vez que la escuché dije, no le pega nada. Y ahora es como que me suena un poco a Sami Zayn, y no sé, al final la cogeré cariño, seguro.
Ah, bueno, tengo otra, la de Billie Kay, me encanta esa puta canción. Y al principio era como, ¿qué, por qué?
Pero esa no es mala.
No, pero al principio no podía con ella, y es de esas canciones que crecen en ti, ¿sabes? Es como, ah, hostia, le estoy pillando el rollo, lo que viene siendo el trap, ¿sabes? O sea, le voy pillando el rollo.
Ya, tal cual, o sea, el trap siempre es... ¿A quién le gusta? Oh, ¿puedo hacer una comparación con OT?
Por favor, estaba esperando este momento.
La primera vez que escuchas Lo Malo y te quedas como, ¿en serio? Oh. ¿Llevar trap a reggaetón o reggaetón a Eurovisión? ¿Qué es esto? A la semana es como, bueno, pues tiene su ritmo. Y yo ahora mismo ya estoy, va fuera Lo Malo, no, va mal a capu.
Yo tengo, no sé, tengo dos canciones en mi casa ahora mismo. Uno es el himno de la URSS, porque no lo han puesto hoy en clase. Y el otro es Movimiento Naranja, o sea que creo que tengo ahí una cosa muy, muy difusa.
Yo le estoy haciendo cariño a Bad Bunny desde Chambé.
Ya ves, yo más o menos igual. Desde ver a Ric Flair ahí haciendo sus cosas, ahí con 70 y 900 mil millones de años, creo que le cogí mucho cariño. Además, Chambé mola.
Sí, y ahora se ha quedado una que se llama Amor Foda, que suena como De La Fuente o Pin Flaco y está guapo. Así acabo. Con mi recomendación musical de la semana.
Yo estoy escuchando a Tote King últimamente, pero bueno, pasamos a la melodía, que si no, esto se acaba por no acabar, básicamente. Y hasta aquí la edición de esta semana de Arras de Lona Inbox, tu programa de cocina, tu programa musical, tu programa de absolutamente todo y de wrestling. Y nada, pues ha sido un auténtico placer estar contestando vuestras preguntas una semana más. Os recordamos y os emplazamos para que las semanas siguientes sean pues las mismas o más. Podéis enviar nuestras preguntas a rasdelona.com desde la sección de preguntas para inbox. Si queréis para Menap también, pues a Menap y probad, a ver si Alejandro al final se digna leer alguna pregunta. Y para Puro Todo el Quilucha Libre también podéis mandar preguntitas, así que ya sabéis, desde rasdelona.com lo podéis hacer todo. Será más la semana que viene, Carlos.
Será bastante más la semana que viene. Para quien no lo sepa, son fiestas en Castellón, es las fiestas de la Magdalena. Oh, sí. Por lo tanto, igual nos pilláis medio piruleta para grabar. Recuerdo una ocasión que me dijo Alessandro, oye, que tenemos que revisar, no me acuerdo qué evento, si era DDT o... Es que digo DDT, era Pro Wrestling Guerrilla o no me acuerdo de quién. Me dijo, mira, es que Capu no puede, Fede, te vienes tú. Y yo estaba por ahí de fiesta yo. Venga, va. Y al final se me bajó el puntillo, pero llegué a casa temiendo grabar a ras de copas. Pero bueno, igual sucede de nuevo este miércoles. Muchas gracias a todos los que nos enviáis preguntas. Sois un amor de espectadores y de oyentes. Os queremos muchísimo. Estáis más que bienvenidos siempre en el Capu Rider Club. Ahora también Capu Heaven Club. Habrá que ponerle ya otro nombre al stable del futuro. Y hasta la semana que viene.
Desde luego la historia de Arras de Lona y el alcohol es preciosa, o sea, es una historia de amor más bonita que Crepúsculo. Pero bueno, vamos a ir despidiéndonos ya por esta semana. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos la semana que viene, que no sé si será mejor, pero será mucho, mucho más.